Y a partir de ahora, en Buenos Días Madrid, nos adentramos en el mundo del misterio, de lo paranormal, de esas cosas que nos provocan mucha curiosidad, un poquito de miedo. Bueno, a lo mejor al 50% más o menos. Son los Expediente X de Álvaro Martín. Álvaro, buenos días.
Buenos días, hoy nos vamos a la Plaza Mayor.
Claro que sí, porque ya decía yo a las 10 de la mañana cuando anunciaba esta sección que nos ibas a hablar de la entrada más oscura y quizá la más tenebrosa que tiene la Plaza Mayor, que en realidad se llama el Callejón del Arco del Triunfo, pero que se ha rebautizado de manera popular como el Callejón del Infierno. ¿Por qué?
Pues claro, es que no deja de tener guasa llamar a esa que es la entrada más oscura, más estrecha, menos transitada, ciertamente, de la Plaza Mayor, pues el Callejón del Arco del Triunfo, no deja de ser irónico. Pero su nombre lo recibe, a pesar de que es un nombre muy impactante, lo recibe por un suceso histórico, y es que la Plaza Mayor ha ardido en varias ocasiones. Por ejemplo, al poquito de ser terminada, en 1919, con el rey Felipe III, pues poquitos años después, en 1619, pues en 1631 se incendia la Casa de la Panadería, que para que todo el mundo la conozca, que ya casi todos los oyentes la están visualizando, es la que tiene los murales en la fachada y el escudo de la monarquía, etcétera. O sea, el edificio más representativo de la plaza. Pues se quemó en 1931 la Casa de la Carnicería, en 1672 se quema la Casa de la Panadería, y en ese momento ese edificio tuvo que ser reconstruido, y la entrada, esa entrada tan oscura que hemos mencionado de la Plaza Mayor, es cuando recibe ese nombre. ¿Por qué? Porque justo debajo de los soportales es una entrada que pasa desapercibida, no es como el resto, que suelen ser arcos grandes. En este caso pues es como una boca, un callejón. Bueno, pues eso se llenó de llamas, se llenó de fuego, hasta tal punto que las llamas fueron arrojadas, salían en bocanadas hacia la calle Mayor, y eso fue un infierno total. Por eso recibió ese nombre del Callejón del Infierno. Ese sitio parece que quedó marcado a partir de 1672, quedó marcado para siempre por lo que te voy a contar a continuación, que allí vivieron dos personajes terribles. Pero antes de pasar a ellos, si quieres te cuento que hubo uno más, un incendio más, en 1790, de nuevo, la Casa de la Carnicería, que es la que está justo enfrente de la Casa de la Panadería, en la zona del Arco de Toledo y el Arco de Cuchilleros, que es donde están esas escaleras de piedra y las cuevas de Luis Candelas, pues por allí hubo un incendio, y todos estos incendios hay que imaginarnos en esa época. No existía el cuerpo de bomberos, en el siglo XVII y XVIII apenas, y tenían que ir con los cubos de los aguadores, por lo tanto los incendios solían durar 3 días, 4, una semana, y el lugar quedaba calcinado, por supuesto, dejando en muchas ocasiones la muerte. Entonces fueron episodios muy trágicos de la Plaza Mayor. Así que eso le dio nombre, tantos incendios le dieron nombre al Callejón del Infierno. Pero como te decía, allí vivieron dos personajes con instintos homicidas.
Ah, sí. ¿Y quiénes eran?
Pues casualmente, esto yo que nadie se enfade, pero los dos eran religiosos. Eran dos sacerdotes que vivieron en ese lugar, en el Callejón del Infierno, rebautizado como Callejón del Arco del Triunfo. Y te los voy a presentar y te voy a contar qué es lo que hicieron y por qué fueron tan célebres, tristemente célebres, claro. Uno de ellos se llamaba Martín Merino. Y resulta que era un hombre bastante extraño, por lo como lo describen los que le conocieron, que lo que hizo fue lo siguiente. El 2 de febrero de 1852... se acercó al Palacio Real, reinaba Isabel II, se acercó a ella para, se supone que para confesarle algo, se acercó mucho a ella, se arrodilló, la reina se agachó, y en ese momento el cura Merino se sacó un estilete de 20 centímetros que le clavó en el pecho. Los gritos que describe la gente de la reina fueron terribles, y esta es una historia que acaba bien, y es que la reina se salvó. Y la gracia es cómo y por qué se salvó. Bueno, pues se salvó por las vestiduras que llevaba. Llevaba un vestido con una tela bastante gruesa y además un corsé que le sujetó la herida y que además impidió que el estilete pudiera profundizar y tocar algún órgano vital. Realmente la herida fue prácticamente insignificante.
Sí, y es superficial.
Claro, fue superficial. Y ella se dirigía esa mañana a la Basílica de Atocha, de la cual los reyes siempre han sido muy devotos, de la Virgen Negra de Atocha, se dirigía allí para una misa, digámoslo así, para dar a conocer en sociedad a su hija, también llamada Isabel, apodada La Chata. Bueno, pues aquello no pudo salir, aquella misa no se pudo realizar, y ella lo único que le preocupó, dicen, una vez recibió esa cuchillada, fue: por favor, que mi hija esté bien, por favor, cuidar a mi hija. El caso es que los alabarderos se echaron encima de este cura, le llevaron a los calabozos, y aunque la reina pidió, por favor, que la sentencia no fuera tan dura, porque fue condenado a muerte, fue condenado al garrote vil, que eso fue terrible también, no hubo remedio. Este cura merino, por intento de regicidio, pasó por el garrote vil, aquel asiento con un respaldo de madera, con un collarín que se le pone al reo y un tornillo por detrás que vas apretando, 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 hasta que fracturas una de las vértebras traseras, le rompes el cuello y matas a ese criminal. Ese fue un método de ajusticiamiento que se supone que se trajo a España para ser un método más limpio y más indoloro, pero demostró que era todo lo contrario, que la muerte del preso solía ser agónica y que a veces estaban varios minutos asfixiándose. Y no morían por romperle una vértebra, sino más bien por la asfixia. Este es un método de ajusticiamiento que se utilizó hasta bien entrado el siglo XIX en los aledaños de la Plaza Mayor, pero en realidad en España perduró hasta los años 60 del siglo XX.
Tremendo.
Ahí tenemos la película del verdugo de Berlanga.
Sí, por ejemplo. Oye, ¿y a Rafael Merino le aplicaron el garrote vil también en la Plaza Mayor? Porque la Plaza Mayor ya sabemos que fue un lugar de ajusticiamientos.
Sí, la Plaza Mayor ha tenido diferentes zonas. Te contaba que se quemó la casa de la panadería. Sí. Pues en la casa de la panadería se instalaba la soga, que era para el 99% de los criminales. Si tenías suerte, es decir, dinero o buenas influencias, pasabas por la guillotina o un corte con un hacha. Y eso era enfrente, en la casa de la carnicería. Y claro, que el nombre es muy propicio.
Sí.
Y luego, el arco de pañeros era el lugar donde se instalaba el garrote vil. Pero en este caso ya no se utilizaba en la Plaza Mayor. Fue a las afueras de Madrid ante decenas o centenares de personas que acudieron defendiendo a la reina y recelando de este preso y que festejaron prácticamente aquella muerte del garrote vil, porque recordemos que muchos de los ajusticiamientos, sobre todo de personajes tristemente célebres, eran públicos.
Sí.
Yo no sé si la gente que nos está escuchando hoy acudiría a un ajusticiamiento, pero
pues mira, conmigo antiguas, que no contasen, desde luego, pero es que entonces tampoco. Iba la gente como en romería, ¿no? Con niños, con comida, en fin, con de todo.
Era algo ejemplarizante, igual que los juicios de la Inquisición que se hacían en la Plaza Mayor, los autos de fe, eran un rollo en realidad, era una misa, al reo se le leían cuáles habían sido sus pecados, entre comillas, sus pecados por atentar contra la fe, y luego se dictaba la condena, que nunca era en la Plaza Mayor, la condena era ser quemado en la hoguera, en el peor de los casos, pero los quemaderos estaban fuera del centro de Madrid. Por ejemplo, hubo uno en lo que hoy consideramos como en la Puerta de Alcalá, por allí había un quemadero. Entonces, no solamente es condenado a garrote vil, y esto es muy interesante hablando de quemaderos, Martín Merino es condenado al garrote vil y a que su cuerpo sea incinerado, cosa que también atentaba contra algunas tradiciones religiosas, y sus cenizas aventadas. Así que el hombre se convirtió en polvo, Martín Merino, por aquel regicidio. Pero como te decía, no es el único que tenía instinto homicida y que vivió en el callejón del infierno. Esto es una casualidad bastante curiosa. Tenemos otro más. Y si quieres te cuento que este sacerdote se llamaba Cayetano Galeote. Y Cayetano Galeote era originario de Málaga. Era un hombre que decían que era un poco conflictivo. Vivía con su sobrina, dicen los de la época, amancebado.
Yeah.
Es decir, tenía ahí un rollo extraño con ella. Nadie supo exactamente qué pasa, pero siempre se cambiaba de casa y siempre iba con su sobrina a todas partes. Bueno, pues este hombre parece ser que fue educado en que el honor está por encima de todo. Que ante cualquier duda, el honor prevalece. Y que por honor se puede matar también. Entonces él consideró que en la diócesis en la que se encontraba este cura, le estaban tratando mal, le estaban haciendo de menos. Y esto es cierto, que le querían expulsar por ser muy conflictivo. Dicen que era una persona de muy difícil trato. Así que se acerca el día de Domingo de Ramos, ¿verdad? Es ya este domingo.
Sí,
bueno,
sí,
pues,
sí.
Pues el 18 de abril de 1886, Domingo de Ramos, existen incluso grabados y litografías de los testigos que vieron esto, Cayetano Galeote se acerca a la antigua Catedral de Madrid, que no siempre ha sido la Almudena, lógicamente, era la Colegiata de San Isidro. Y allí el obispo de Madrid, Narciso Martínez, iba a oficiar una misa. Bueno, pues este hombre le esperó en la puerta con una pistola. Cuando le tuvo delante, no dudó que a bocajarro le descerrajó 3 tiros que resultaron, al día siguiente ya, resultaron mortales para este obispo, porque le consideraba culpable de todos sus males, de que se llevara tan mal con la diócesis, de que quisieran cambiarlo de destino, etcétera, etcétera. En realidad, lo que sucedió aquí, y esto es lo que dictaron los tribunales, otra vez, de nuevo, dictaron garrote vil, pero lo que sucedió es que, esto sí que es interesante, es el primer juicio oficial en España que la sentencia cambió gracias a o por culpa de la psiquiatría. Aquí entraron peritos psicológicos y psiquiátricos y dictaron que este hombre tenía manía persecutoria, que estaba loco, en resumen, que tenía un historial en su familia de locura, o sea, como que fuera hereditario, y esto fue conmutado, la pena de muerte, porque pasara toda su vida, hasta 1920, que falleció, pasara toda su vida en un manicomio de Leganés. Y entonces fue un caso muy estudiado, porque fue la primera vez que la psiquiatría tuvo algo que contar sobre este tema. Dicen que fue la Iglesia la que intercedió para que el caso no fuera tan terrible y que un sacerdote fuera condenado a muerte, que bastante mal estaba quedando su imagen como para que le sumáramos esto que te estoy contando.
Pues fíjate qué casualidad, dos homicidas en los aledaños de esa puerta del infierno de la Plaza Mayor, los dos sacerdotes. En fin, los dos acusados de eso, de intentar asesinar a alguien, en un caso, en el de Martín Merino, a la reina, ni más ni menos, no le salió bien. En el caso de Cayetano Galeote, pues sí le salió bien, y se cargó al obispo de turno. En fin, como para vivir por allí, Álvaro.
Y sin embargo, fíjate, curioso, que el que intentó pero no consiguió fue condenado a muerte, claro, sí, porque lo intentó con Isabel II, pero el que lo consiguió no fue condenado a muerte. También había pasado más tiempo entre los dos sucesos y ya digamos que la justicia era diferente entre un caso y otro. Y fíjate, Benito Pérez Galdós entrevistó a Cayetano Galeote en el manicomio.
¡Ay, qué curioso!
Este es el retrato en palabras que pintaba sobre este señor, que no es nada halagüeño, casi casi, pues como vivía en el callejón del infierno, casi casi te pinta un demonio. Dice que parecía una fiera enjaulada, que se balanceaba con movimientos semejantes a los de un animal, que pecaba de una soberbia extraordinaria y que era rebelde a toda disciplina. O sea, que era una persona muy suya, vamos a decirlo así.
Complicadita, demasiado. Sí, vamos.
Muy complicada, muy complicada.
Muy bien, Álvaro, pues interesantísimo el tema del callejón del infierno de la Plaza Mayor, de estos dos homicidas sacerdotes. Este próximo viernes, en tu programa Madrid Misterioso, recuerdo que es a las 11 de la noche aquí mismo en Onda Madrid, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues vamos a profundizar un poquito más en este tema junto con otros. Vamos a hablar, lo voy a titular algo así como Madrid Infernal. Entonces vamos a hacer un recorrido por Madrid, pero en una clave un poco diabólica, hablando un poquito del callejón del infierno, pero también vamos a hablar de la estatua del ángel caído, que tiene muchísimos secretos, que algún día te contaré alguna cosita también aquí. Vamos a hablar de un lugar en el Escorial que se llama La Pisada del Diablo, y tiene una leyenda detrás, y otro en Rascafría que se llama El Carro del Diablo. Es una formación rocosa muy extraña que también tiene detrás una leyenda, nada más y nada menos que de un pacto con el demonio.
Bueno, pues no me lo pienso perder, lo mismo que nuestros oyentes. Viernes 11 de la noche, Madrid Misterioso con Álvaro Martín, y la próxima semana, pues aquí de nuevo en el Buenos Días Madrid con tus Expediente X. Álvaro, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego.